Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, la inflación del dólar duplica las obligaciones del gobierno a la empresa Luma Energy. Además, Manuel Natal inicia su campaña para la alcaldía de San Juan. Y culmina el Mundial de Surfing sin que ningún boricua clasifique a los Juegos Olímpicos de París 2024. Hoy es lunes 4 de marzo. Pero primero, repasemos algunas de las noticias que te pudiste haber perdido durante el fin de semana. El viernes, el Partido Popular Democrático radicó una querella contra el alcalde suspendido de Ponce, Luis Irizarry Pavón, en busca de desertificar su candidatura a la reelección por la poltrona municipal. El pleito legal fue radicado luego de que el Ejecutivo Municipal no renunció a su cargo tras cumplir la fecha que había acordado con la colectividad para presentar su renuncia a la aspiración electoral por enfrentar cargos de corrupción. Irizarry Pavón, por su parte, ha defendido su inocencia y continúa sosteniendo reuniones y ejerciendo actividades políticas en aras de mantenerse en el cargo. Mientras, el sábado, la fanaticada boricua se quedó con las ganas de ver en combate a la boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano, luego de que la Comisión de Boxeo de Puerto Rico determinó cancelar la pelea. La decisión fue tomada debido a que, el viernes, un químico en el pelo de Serrano le cayó en el ojo, por lo que el doctor médico de la comisión no le dio luz verde para que compitiera. Al anunciar la cancelación durante el evento, así se expresó Serrano desde el cuadrilátero. Posteriormente, la compañía promotora del evento anunció que estarían reembolsando el dinero a los que compraron boletos para la cartelera. Ahora, continuamos con las noticias que debes conocer para comenzar tu semana. A solo 2 años y medio de comenzar a operar la red eléctrica en Puerto Rico, las obligaciones que el gobierno de Puerto Rico incurrió al firmar el contrato con Luma Energy han incrementado en casi 270 millones de dólares. Este monto, provocado por la inflación del dólar, podría continuar creciendo en lo que falta del periodo acordado en el contrato. Manuel Guillama Capella, quien cubre temas de infraestructura y energía, trabajó esta historia y nos amplía la información. Manuel, buen día.
Buen día y saludos a toda la audiencia.
Cuéntanos, ¿qué es lo que dispone el contrato de Luma Energy en cuanto a la inflación?
Así es, pues el contrato de Luma Energy en su anejo 8, que es donde se dispone la compensación que recibirá el consorcio energético año tras año, incluye precisamente un ajuste a base de la inflación que se registre en las estadísticas del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Es importante recordar que el contrato de Luma Energy, si bien se extiende por 15 años, ese reloj no ha comenzado a correr toda vez que la Autoridad de Energía Eléctrica se mantiene dentro de lo que es el proceso de reestructuración de deuda. De hecho, hoy comienza el juicio de confirmación del plan de ajuste presentado por la Junta de Supervisión Fiscal a los fines de reestructurar la deuda de la corporación pública. En ese sentido, Luma aún está operando bajo lo que se conoce como un contrato suplementario y una vez se complete el trámite de reestructuración de deuda, comenzaría con el primero de los 15 años estipulados contractualmente. En ese sentido, toda la inflación que se ha venido registrando en Estados Unidos a lo largo de los pasados 3 años ha incrementado el monto que Luma estaría recibiendo como parte de su compensación fija y esto supone ya un ajuste de al menos 270 millones a lo largo de los próximos 15 años. Por ejemplo, en el año 1 del contrato de Luma se estipulaba una compensación fija de 70 millones que al día de hoy ya supondría un pago de cerca de 82.4 millones y así sucesivamente en los años subsiguientes donde la compensación de Luma va incrementando de manera escalonada. Por ejemplo, al cuarto año la compensación de 105 millones como parte de la porción fija ya se traduciría en más de 123 millones de dólares. Así que ahí vemos un poco la diferencia provocada a raíz de la inflación que se ha registrado en los pasados años.
¿Y qué dice Fermín Fontanés sobre esta estrategia? ¿La defiende?
Así, hablamos con el director ejecutivo de la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, Fermín Fontanés, que nos mencionó que el incluir ese tipo de ajuste en el contrato era básicamente una exigencia de los licitadores que participaron en el proceso para obtener el contrato para administrar la red eléctrica de Puerto Rico. De hecho, en el contrato que se le otorgó a Genera PR para manejar la flota generatriz, igualmente se incluye un componente por inflación, aunque en el caso de ellos, gran parte del dinero que devengan anualmente está sujeto a su rendimiento en la operación de esa flota. En el caso de Luma, el ajuste por inflación también se aplicaría a los incentivos que pueden recibir por su desempeño, según las métricas que establezca el negociado de energía. Y bueno, Fermín Fontanés, como mencionaba, defendió ese mecanismo. Incluso cuando le preguntamos si hubiera sido posible implementar algún tipo de control para mitigar esos ajustes de año a año, como hubiera sido aumentos escalonados fijos o un tope al porcentaje de inflación que se pudiera adjudicar al ajuste, nos mencionó que eso también hubiera significado riesgo en caso, por ejemplo, de que la inflación hubiera sido muy bajita en determinado año y entonces se aumentara en caso de que se hubiera establecido esos incrementos escalonados de manera fija. Así que habrá que ver por los próximos 15 años cómo se va a estar comportando la economía estadounidense y cómo eso repercutirá sobre el dinero al que Luma tendrá derecho como parte de su contrato con el gobierno de Puerto Rico.
Manuel, gracias por la información.
No, muchísimas gracias a ti y a toda la audiencia que sintonizó en Diario.
A continuación, Manuel Natal inicia su campaña por la alcaldía de San Juan, pero primero, una breve pausa.
Es que definitivamente esto no es normal. Llamo y llamo, pero nadie contesta.
Si has intentado resolver algún problema en tu comunidad, pero no encuentras respuesta, comunícate con nosotros. Déjanos saber lo que acontece en tu comunidad y por qué esa situación no es normal. Escríbenos a noesnormal@elnuevodia.com. Tu denuncia podría formar parte de nuestra sección en elnuevodía.com, porque estamos para ayudarte.
El coordinador general del movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal Alvelo, inició ayer su campaña para ocupar la alcaldía de San Juan en un evento en el interior del antiguo Cine Paradise en Río Piedras. En su segundo intento por ocupar la silla ejecutiva de la capital, Natal ahora contará con el apoyo de miembros del Partido Independentista Puertorriqueño como parte de la denominada Alianza de País. Valeria María Torres Nieves cubrió el evento y nos ofrece los detalles. Valeria, bienvenida.
Saludos, David, y a todos los que nos escuchan.
Valeria, cuéntanos, ¿cómo Natal anticipó que hará campaña durante este periodo electoral?
Pues Manuel Natal Albert le indicó ante sus simpatizantes y la prensa que estuvimos presentes en la actividad para cubrirla que su campaña sería puerta a puerta por toda la capital. Como mencionaste, David, en esta candidatura el líder de Victoria Ciudadana cuenta con el apoyo del Partido Independentista Puertorriqueño, así que se espera que en estos recorridos por San Juan cuente con la compañía de los candidatos y candidatas sanjuaneros de la denominada Alianza de País. Él destacó, ¿verdad?, que le quedan 247 días para hacer campaña y que no solamente se iba a centrar en lo principal de puerta a puerta, sino que estaría centrado también en conformar este equipo electoral que vigile los votos de la Alianza de País, no solamente en los colegios electorales de la elección general, sino también en el voto ausente y adelantado.
Muy bien. ¿Y mencionó qué áreas espera atender si llega a la silla ejecutiva municipal?
El candidato informó durante el evento, en el que se registraron cerca de 500 personas, que aspira a atender problemas referentes a la seguridad, la salud, la corrupción, el desarrollo económico sostenible, la vivienda asequible y la planificación urbana de la capital de Puerto Rico. La manera en que propone atender esta área estará contenida en su plan de gobierno para San Juan, que según detalló ante preguntas del Nuevo Día, tomará como partida el modelo de San Juan que presentó en 2020 como parte de su candidatura para los comicios de ese año electoral. Este documento se va a actualizar y el equipo que va a estar encargado, ¿verdad?, de esa actualización se va a presentar, según nos adelantó, en las próximas semanas, y se espera publicar también en conversación y formular, ¿verdad?, esas propuestas en conversación con las comunidades.
Muy bien, estaremos atentos entonces a esa publicación. Valeria, gracias por la información.
Muchas gracias por tenerme.
El Mundial de Surfing en Arecibo culminó luego de una semana intensa de competencias destinadas a conseguir un boleto a los Juegos Olímpicos en París 2024. Sin embargo, el torneo culminó sin que ninguno de los 6 boricuas que participaron lograra su pase a las Olimpiadas. Antolín Maldonado Ríos estuvo destacado en el Mundial y ahora nos comparte más información. Antolín, saludos.
Saludos a ti, David, a todos los amigos que nos escuchan.
Háblanos sobre el desempeño de los boricuas. ¿Cómo estuvo su participación?
Mira, Puerto Rico concluyó su participación un día antes del final del evento, es decir, en la octava jornada, la penúltima, cuando Brian Todd se eliminó en la octava ronda de repechaje. Brian Todd fue el último de los puertorriqueños, el que más lejos llegó de los 6 que compitieron, ¿verdad? 3 en cada rama. Y en términos generales, aunque no se consiguió la clasificación, que era la meta de la Federación de Surfing de Puerto Rico, de conseguir al menos un boleto hacia los Juegos de París, pues en términos generales ellos están satisfechos por el fundamento que establecieron en estos Juegos, en este Mundial de Surfing, de cara, ¿verdad?, a lo que es el futuro del surfing puertorriqueño, y hablaron muy bien en términos de lo que ellos esperan que este mundial le sirva a esa cepa de talento nuevo. Como me decía el presidente de la federación, Oscar Martínez Borrás, ellos encuentran de que el hecho de que hubiera sido en Puerto Rico el mundial, pues permitió que los alternos, que son estos atletas que no integraron el equipo principal, pero que estaban ahí como posibles sustitutos en caso de que hubiera una baja, pues pudieran ver a esos principales exponentes de Puerto Rico, ver también el nivel que vino de afuera, que vinieron múltiples ex campeones mundiales, atletas que ya estuvieron en el debut del surfing en los pasados Juegos Olímpicos. Así que había de todo, mucho nivel de tipo internacional, de nivel mundial, campeones mundiales, múltiples campeones mundiales estuvieron aquí presentes, incluyendo el que terminó por coronarse campeón en la rama masculina, el brasileño Gabriel Medina, así como la australiana Sally Fitzgibbons, que también se convirtió en cuádruple campeona mundial con este título alcanzado en Arecibo. En fin, Puerto Rico, pues en ese sentido, la federación se siente esperanzada. Fue como me hablaron, ¿no?, de que los muchachos, tanto de la delegación actual como los más jovencitos, que están en su mayoría entre los 16 y 15 años, pues puedan tener, ¿verdad?, seguir ese pase de batón.
¿Y qué opinó la Federación de Surfing de Puerto Rico sobre la participación de los nuestros?
Pues en términos generales, vuelvo y digo, ¿no? Ellos, pues como me decía Oscar Martínez, el presidente, les duele, ¿no?, que no se haya podido cumplir con la meta de conseguir ese boleto olímpico. Pero de nuevo insistió, ¿no?, en que esperan que el fundamento que se estableció en esta edición del Mundial pues pueda rendir fruto. Ellos sobre todo se refieren no solamente a lo que hayan podido ver los más jóvenes y la delegación que representó a Puerto Rico en estos Juegos, no solamente por el hecho de que hayan visto ese nivel mundialista y haberse probado contra los mejores, sino que él encuentra de que también la delegación, así como los alternos, aprendieron cuál es la ruta a seguir, refiriéndose a cuál es la preparación que se debe tener. Ellos tuvieron una preparación bien concienzuda, extensa, de varios meses, aprovechando de que pues eran locales, no tuvieron que estar viajando mucho, estuvieron concentrados aquí en Puerto Rico, viviendo juntos en una casa donde tenían par de nutricionistas, un cocinero, tenían par de preparadores físicos, en fin, tenían todo lo necesario, y ellos pues confían en que, sabiendo que esa es la receta indicada para poder tener una buena demostración, que ellos esperan que esto sea el impulso, ¿verdad?, a mejores demostraciones. De hecho, no todo fue negativo. La realidad es que Puerto Rico, aunque no consiguió esa clasificación olímpica en términos individuales, como colectivo hubo una mejoría cuando se compara la participación de Puerto Rico en el pasado Mundial de Surfing en El Salvador en el 2023 Como equipo, Puerto Rico arribó en aquella ocasión en la vigésima posición, la número 20, y en esta ocasión subió 3 posiciones hasta la 17. Cuando se toma en cuenta el ranking por ramas, es decir, la masculina y la femenina, Puerto Rico subió hasta la posición número 11 en varones. Y en mujeres bajó algo, porque en la pasada edición ocuparon la vigésima posición también en lo que respecta a la rama femenina. En esta ocasión bajaron 3 posiciones hasta la 23. Y en términos individuales, Brian Thot también tuvo una gran participación. Como les dije, fue el puertorriqueño que más lejos llegó. Él llegó hasta una quinta ronda del main event y luego pasó al repechaje, eliminándose en la octava ronda. En el ranking final terminó en la 16ª posición, o sea que muy bueno comparando a la posición 37 en la que llegó en El Salvador.
Antolín, gracias por estar con nosotros.
Gracias nuevamente, David, a ti por la oportunidad.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos al subeditor de Puerto Rico Hoy, Leoncio Pineda Datari, y al editor de deportes, Esteban Pagán Rivera. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado, deseándote un excelente inicio de semana.